FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Las mujeres hemos trabajado siempre a lo largo de la historia, ha resultado fundamental para el desarrollo de los pueblos y las familias. Sin embargo, esta aportación frecuentemente permanece oculta e invisible para la sociedad. En las diferentes épocas y sociedades ha existido una división del trabajo en función del sexo, que responde a fenómenos sociales y culturales. Esta distribución del trabajo entre hombres y mujeres se llama división sexual del trabajo y ha consistido en la diferenciación sobre las actividades para unas y otros, adjudicando diferentes espacios en función del sexo, correspondiendo fundamentalmente a las mujeres desarrollar la actividad en el ámbito doméstico, considerado como reproductivo, y a los hombres en el ámbito público, considerado como productivo. El ámbito reproductivo o doméstico abarca tareas relacionadas con la organización y atención a la familia, y aquellas derivadas del cuidado del hogar: lavar, planchar, cocinar, cuidar a las criaturas, atención a personas dependientes. Tiene que ver con actividades no mercantiles y por tanto permanece en un segundo plano, ya que no se cambia por dinero. El trabajo del ámbito productivo o público abarca las tareas relacionadas con la vida económica, política y social, espacio ocupado y adjudicado hasta hoy mayoritariamente por y para los hombres. Tiene que ver con las actividades productivas de carácter mercantil y en las que se ejerce el poder y por lo tanto tienen un valor de cambio. Es visible. Se establece así una clara separación entre el espacio doméstico y el espacio público. De esta forma, lo productivo está masculinizado, genera riqueza, es visible socialmente, tiene reconocimiento social y proporciona autonomía personal. Por el contrario, el trabajo reproductivo está feminizado, no genera riqueza, es invisible socialmente, no tiene reconocimiento social ni proporciona autonomía personal y se considera secundario. Con la participación creciente de las mujeres en el trabajo asalariado y en la esfera pública, pero sin cuestionar el reparto de tareas en la esfera privada y sin que la sociedad haya tomado en cuenta las nuevas demandas sociales y las exigencias que se derivan de los cambios en las formas de vida y trabajo, se refuerza la división sexual del trabajo con graves consecuencias para las mujeres, como precariedad en el empleo y doble jornada. En la actualidad, trabajo se define como la aportación específica humana que conjuntamente con los recursos naturales permite obtener los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. Las tareas realizadas en el hogar no tienen consideración de trabajo, a pesar de que cubren necesidades y de que quienes las llevan a cabo, fundamentalmente las mujeres, utilicen muchas horas para su realización. Si nos preguntamos, ¿cuánto vale el trabajo doméstico? Es una cuestión fundamental para conocer la realidad económica en su totalidad y, en su caso, resarcir con una compensación a quienes los desarrollan, mayoritariamente las mujeres. Este trabajo no remunerado ha permanecido invisible, se oculta porque se conoce que hacerlo visible generaría la necesidad de avanzar hacia una solución en esa desigualdad social y económica que siempre ha sufrido una parte muy mayoritaria de la población femenina.
No, me tuve que frenar.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto.
Prepárame la cena.
La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
Buenas noches a todas las mujeres de Moreno. Me gustó mucho la editorial, Federico. Estuvo muy, muy buena. Gracias a mí, que te la pasé. ¿Y qué tenemos para hoy a la noche? Buenas noches, Matías.
Muy buenas noches, señorita Sol. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Buenas noches.
Bueno, ya que no me respondieron, voy a responder yo.
Sí, sí, sí. ¿Cuál era el eje que estaba atravesando nuestro programa?
Hoy somos todas... compañeras militantes que vamos a hablar de la división sexual del trabajo.
Nos calzamos las tetas todos, nos calzamos las tetas todas. Y bueno, ya que la división sexual del trabajo es lo que nos ocupa en la semana actual, vamos a ver el trabajo que hacen las mujeres en la publicidad. Digamos, cómo las explotan en ese sentido, cuál es el tipo de explosión.
Y en qué lugar las ponen también, ¿no?
Forma parte de la explotación femenina, de la imagen femenina.
Tal cual. ¿Fede?
Bueno, nosotros vamos a encarar prácticamente el mismo tema desde la visión filosófica y hacer algún tipo de análisis acerca de la imagen y qué incidencia tiene ese en la conciencia de la población total.
¿Cómo?
¿Qué capaz incidencia, que terminamos hablando de lo vuelta, mismo.
¿Qué claro. incidencia tiene la imagen en la conciencia de la población?
Ajá. Bueno, y hoy nos acompaña una invitada que es compañera de Mujeres al Pie del Cañón, que nos va a desarrollar más el tema de la división sexual del trabajo, que está ella está formada bien. Ya con este...
A ver si nos desasna. Y nos cuenta a todas...
Le saca esa cara de asno.
Sí, nos cuenta a todas las que estamos escuchando y haciendo el programa, ¿qué es exactamente la división sexual del trabajo? Porque yo como que no entiendo mucho de esto y no llego a comprender, y supongo que habrá muchas compañeras escuchando que... si bien son igualmente oprimidas que el resto de las que sí saben, por ahí no saben a qué se refiere la división sexual del trabajo.
Yo por transparencia lo podría sacar, viste, pero por ahí me puedo equivocar.
Que escuchen los varones también esto de para que empiecen a incorporar un montón de cosas nuevas y poder correrse de muchos lugares que les queda cómodo o que los pusieron o excusas que meten ustedes, dicen siempre, viste, como ay, no estoy inspirado, no sé, bla bla bla.
¿Cómo pero no bueno. estoy inspirado? ¿Qué
sí,
es
escuché
eso?
Muchas veces, ay no, hoy no estoy inspirado para hacer tal cosa, pero ¿cómo? Venís que... haciéndolo todos los miércoles y justo hoy que es el eje es la división sexual del trabajo, se te borraron todas las neuronas.
Vos decís que todo lo que incluya a la mujer que no sea el sexo puntual, ¿aburre al hombre?
El sexo como, claro. el sexo como actividad.
Como actividad, no como actividad política, sino como actividad...
Pero mucho... ¿Por qué te pusiste colorado?
Porque tengo un pulgar colorado.
La palabra sexo lo pone colorado.
No puedo decir teta.
Tenés dos tetas, no, pues tocátelas, aprovecha.
Bueno, lo que están escuchando es Entre Flores y Floresta, y el como repetíamos, el eje es... La división sexual del trabajo. Exactamente, ¿qué es esto, Sol, la división sexual del trabajo?
Bueno, para eso tenemos a Lorena Alderete, que después de escuchar un tema se va a sentar acá al lado de nosotras y nos va a desasnar, nos va a sacar estas caras de asnos para poder explicarnos muy bien por detalle de qué se trata la división sexual del trabajo.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño. Como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta.
Si quieren comunicarse, dejar algún mensaje o salir al aire para poder debatir acerca de este tema, lo pueden hacer al 0237-466-6559.
O si no, al 1561-5403-59.
Bueno, nos acompaña en la mesa hoy de debate Liliana Alderete, mi compañera fiel de Mujeres... Lorena.
Está el espíritu de Liliana Alderete, está entre nosotras.
Liliana es Pili y ella es Lali, así que son hermanas y siempre me confunden. Una es abogada, la otra es feminista. ¿Qué va a ser?
Y somos compañeras.
Y son compañeras también. En Harvard te recibiste de feminista, yo me acuerdo cuando... Bueno...
¿Y de abogada dónde?
No, la hermana.
Perdón, una pregunta. ¿Te tiraron huevo cuando te recibiste de feminista?
¿Huevo Fabergé?
No, me tiraron tortas y pasteles.
Claro. Bueno, el tema que nos trae hoy. Sí, bueno. Estaría bueno poner una cámara para que salga por internet todas las cosas que hacemos en vivo también.
Contanos. No estamos haciendo muchas cosas.
Para nosotros es un montón.
Ah, bueno, está bien. Estamos bebiendo acá, me gusta porque tenemos así como una mesa
llena de papeles, ahí acá un vaso con... Sí, quedó el vino que se estaban tomando antes. Hay de todo acá. Pero bueno, no, está organizada.
Claro, sí, es por única vez. Te escuchamos, Lorena.
Bueno, sí.
Primero, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué es ser feminista? Porque yo es mi primer día de feminista, ¿no?
Y, sí, es tu primer día.
Sí, y ya
las tetas... Te calzaste la pollera y viniste.
No, las tetas. Pollera no las uso, tetas, pero tetas sí. Y me las puse, me chocan sí. con el micrófono y digo, ¿qué hace una feminista? ¿Qué hace? ¿Qué es una feminista?
Me atragante.
Son muchas palabras para definir una feminista.
No, me parece que la condición de feminista es una ideología, ¿no? Es una ideología, una forma de vida, una forma de pensar, es llevar en el cuerpo tu ideología desde que salís de tu casa, desde que estás en tu casa hasta la noche. Todo el tiempo se te abre una nueva opción de pensamiento que es todo el tiempo la desigualdad que estás todo el tiempo sufriendo o también la lucha que, abordamos muchas mujeres. Primero, por la lucha por la desigualdad social, económica y la lucha por la desigualdad de género. Principalmente es eso, ser feminista. Nosotros no solamente somos feministas, sino somos socialistas. Entonces, no solo estamos pensando en la igualdad de las mujeres, sino que también pensamos en por ser mujeres y por ser pobres, tenemos una doble opresión. Entonces, todo el tiempo luchamos en contra de esta opresión, digamos, del capitalismo, y también luchamos en contra de esta opresión del patriarcado.
Y estos
que aparece una palabra nueva acá, ¿no?
Sí, este doble punto de vista, ¿no? Feminismo y capitalismo, ¿llegaron juntos a tu vida o primero fuiste feminista y después dijiste, ah, me voy a hacer anticapitalista o socialista?
me parece que es una conjunción, ¿no? Me parece que es parte de una desigualdad, digamos, de que viene de una, viene de la mano de la otra. Igual el patriarcado es más antiguo que el capitalismo. Tiene mucho más años de recorrido, digamos, desde antes de la esclavitud que existe el patriarcado, en donde ya había una división, digamos, de género, que era el femenino y que era el masculino, los roles de trabajo, inclusive los esclavos varones tenían una jerarquía que las esclavas mujeres, ¿no? Entonces ya había una desigualdad. Después, cuando aparece el capitalismo, la revolución industrial, empieza a comenzar ahí la división sexual del trabajo, como estábamos.
Podemos decir que la primera explotada de la historia de la humanidad es la mujer.
Me parece que es la primera desigualdad que existe. No sé si explotada, porque también los varones en la revolución industrial o los esclavos también por el simple hecho de ser...
No, más atrás me voy, me voy al tiempo del tipo con el palo en la mano y viviendo en la carpa y bueno, me llevo a las mujeres de tu tribu.
Sí, totalmente.
Las mías no me gustan, no sé.
Claro, ya las vi todos los días. Siempre en todas las guerras y en las guerras de ahora también, en las actuales, digo, el motín es el cuerpo de las mujeres, si no hubiese tantas mujeres y niñas secuestradas para la trata de personas, para la trata de mujeres, para la explotación sexual. Entonces parece que el cuerpo femenino también es un mote, digamos, de poder y de apropiación del otro, ¿no? Del varón, del capitalista.
Claro, de todo lo que puede dar la mujer.
De todo lo que, claro, de todo lo que no sea mujer.
Bueno, hiciste una pequeña introducción acerca de la división sexual del trabajo, que está muy buena, te posicionaste históricamente. Y podemos un poco desarrollar cómo sería hoy, en la actualidad, cómo se ve la división sexual del trabajo. Pues yo leía la editorial mientras la preparaba, ya que a mi compañero se le fueron las ideas. Justo hoy se le fueron las ideas y yo preparé la editorial para hoy, que me pareció bueno también.
Qué bueno eso, leía igual, porque pensaba, te permitió a tus propias ideas salir.
No, la mejor idea, la mejor forma de refrescar las ideas es empezar a pensar qué tanto uno aporta dentro del hogar, qué hice yo, si vive en pareja, o si vive con su mamá, o si vive con alguien X, cuánto aportó dentro del hogar y cuánto aportó fuera del hogar con las tareas repartidas, ¿no?
Yo pensaba exactamente eso. Mientras analizaba y escribía y tomaba frases y palabras, digo, muchas de las personas y muchos de los varones escucho que dicen, pero si yo a mi compañera la ayudo, yo trabajo, ella trabaja, yo me quedo con el pibe 2 horitas. Siempre hay una respuesta para decir, bueno, la división sexual del trabajo, vos no vas a desarrollar, ¿qué? A ver.
No, digo, el primer punto en el cual hay que disentir es en la judo.
Exactamente, bueno, exactamente. Por eso, ella, por eso, claro, bueno. Es parte, justo me hablaron de afuera, me desconcentraron.
Es parte de, digamos, sería un 50 y un 50%, ¿no?
Y capaz que un 85, 95.5. Pero bueno, a ver, vos qué nos tenés para responder acerca de esta duda.
Bueno, la división sexual del trabajo, nosotros, bueno, en principio, digamos, lo que vengo a presentar o a charlar hoy es un trabajo que lo voy a enmarcar, digamos, con... Es una investigación que estuvimos haciendo, no es nada, digamos, viejo, sino empezamos a armar un taller con una compañera que se llama Cecilia Einstein, que es una investigadora del CONICEF, y nos pusimos las dos a trabajar hace 4 meses en relación a armar un taller, formación, para empezar a poner, digamos, en crisis qué pasa con las mujeres trabajadoras y la organización sindical. En base a eso, nos empezamos a juntar, empezamos a recopilar material sobre el Día Internacional del Trabajo y lo empezamos a ver desde el género, desde lo feminista, digamos, la economía feminista, por quien quisiera llamarlo, ¿no? Y armamos un taller que se llama Mujer, Trabajo y Organización Sindical, donde en ese marco, digamos, del Día Internacional del Trabajo, empezamos a poner en crisis y en pregunta por qué hay poca participación de las mujeres en los espacios sindicales. ¿Por qué tenemos a los Moyano? ¿Por qué tenemos a los Yasky, a los Micheli? ¿Por qué no tenemos una mujer trabajadora que nos represente? ¿Y cuántas
No digas Cristina.
¿No trabaja Cristina?
Más de 4 horas de trabajar.
Sí. Que sea mujer no significa que nos represente ni que piense como mujer, porque en los sindicatos por ahí hay mujeres que son... secretarias generales, pero que tienen una cabeza masculina. Nosotros le decimos la pitufina, que se tienen que masculinizar para estar en un espacio de poder y pensar como un varón. Eso es una cuestión psicoanalítica, psicológica, esto de pensar, de pensarse de ser varón para poder llegar a esos lugares.
Sí, digamos que surgen en frases como ponerse los pantalones para tomar la decisión.
Totalmente, sí, ¿no? Okay,
huevo.
Claro.
Es como bastante igual, bastante asociado a la masculinidad, eso del líder, del el héroe, ¿entendés? Sí. Bueno, yo estaba viendo, justo estudiando, claro, estudiando para este programa de hoy, me encontraba con esto, que la heroína no existía. No existía la heroína si no era en una novela.
Claro, se te la tienen que medir a ver, viste, quién la tiene más grande, entonces habla más fuerte y más grueso.
Claro, a ver, el hecho de que el poder sea prácticamente un símbolo fálico también es, digamos, parte de este laburo de opresión.
Totalmente, claro, más masculinizado, más poder, digamos, para llegar. Entonces, en el marco, volviendo al desarrollo de nuestro taller que lo presentamos en Ate Nación, hace 15 días con esta compañera. Bueno, fue pensado para las personas, digamos, que tienen puestos jerárquicos. Entonces, esta era poner en crisis, ¿no?, la poca participación en por ejemplo, en ATE nacional, provincial y municipal, muy pocas mujeres acceden a los espacios de poder y son muchas más mujeres las que son afiliadas en relación a los varones. Más en la provincia de Buenos Aires, hay un 37% de varones y un 40% de mujeres que son las, digamos, las afiliadas, pero solamente llegan al poder un 30%, como dice el cupo femenino, digamos, la ley de cupo.
Digamos que llegan ahí a cubrir por ley.
A cubrir por ley. A lo sumo un 31%.
Entonces, por ciento. Se equivocaron.
Claro, bueno, no déjala pasar, déjala que pase.
Y no me imagino en lo que es la CGT... y otros gremios súper más machistas, súper más patriarcales, pero digo, lo tenemos también en el sindicato de estatales, esta desigualdad de género. Bueno, volviendo al taller, bueno, ese fue más o menos nuestra... Bueno, entonces empezamos a pensar por qué las mujeres tienen poca participación en los espacios de decisión y por qué las mujeres sí tienen, tienen la práctica de los trabajos menos remunerados, donde trabajan en las peores condiciones. Por el hecho de ser mujer, los trabajos tienen un tope y por ser varón quizás el varón puede acceder.
Claro, hasta acá sin pito no llegas.
Claro, claro. No, y por lo que puede dar una mujer, porque una mujer por lo general, aparte de asumir la responsabilidad del trabajo, tiene una familia. Entonces tiene que asumir las tareas del hogar, la crianza de los hijos. Entonces, a la hora de formarse para poder ir subiendo escalones dentro de lo laboral y especializándose, queda ahí con sus horas, con su pequeña formación que tiene o su práctica. En cambio, el varón, por lo general, está como asumido esto de que tengo reuniones de trabajo, me estoy capacitando, me estoy formando. Entonces, como que siempre
teneme digamos, los pibes un rato,
claro, por
teneme
los está claro. Naturalizado, está naturalizado que la mujer se va a quedar con los chicos después, claro, del hogar, después del trabajo, se va a quedar con los hijos y va a ser la mujer la que va a llevar a cabo las tareas hasta que el varón regrese de su trabajo y de su formación, ¿no?
Sí.
Hagamos una cosa, le damos al pie a la tanda y cuando regresamos seguimos desarrollando y le haces la pregunta que justo te...
Sí, tic. Sí, no me la pido.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos.
Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho.
Fortunato Malimasi, profesor universitario.
Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independiente solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Bueno, seguimos acá dilucidando qué es el machista y qué no ser machista, y violento y no violento. Entonces, bueno, mi compañero se fue a fumar un pucho, así que no voy a hacer la pregunta que tenía para hacer. Bueno, ¿querés hacer la pregunta si ella desarrolla?
Sí, yo tengo una pregunta. He escuchado decir
que
Ahí está. Lo escuchaba como que estaba en el baño.
Sí, como que me escuchabas por ahí.
Sí.
Vuelvo a lo mismo. Yo tengo una pregunta y la voy a hacer. He escuchado decir que el tema de la opresión de la mujer no es un tema que tenga que ver con el género, sino que tiene que ver con la opresión a partir de la división de clases. Digamos que tiene que ver con un tema clasista y no con un tema de género. ¿Qué visión nos puede dar al respecto?
Y eso lo dicen los varones, porque en realidad los varones no están preocupados si hay una desigualdad de mujeres total. Digo, viven en un sistema patriarcal y capitalista. Entonces, sí, digamos, los varones creen que tienen que luchar contra la injusticia en lo social, en lo económico, en contra de este sistema, ¿no? Desde la clase. Pero en realidad, las mujeres muchas veces somos las que nos empezamos a preguntar, aparte de que digamos, luchar en contra de esta clase que nos oprime, ¿no? Desde el capitalismo y desde todas las ganancias que hace de nuestro uso del cuerpo laboral, ¿no? Como trabajador, también nos empezamos a preguntar las mujeres si realmente luchamos, digamos, en contra de este sistema de opresión y qué nos empieza a pasar a nosotras como mujeres, ¿no? Donde empezamos a ver la desigualdad dentro de la casa, la desigualdad dentro del trabajo, no solamente en contra del yanqui, ¿no? Que nos viene a poner la bandera o desde antes, digamos, de la revolución industrial, sino también el enemigo que tenemos dentro de casa.
Claro,
por decirlo así, ¿no?
La bandera del patriarcado está plantada hace años.
Entonces, para resumir, digo, ¿no? La división sexual del trabajo, nosotros lo dividimos en dos partes, ¿no? Hay una división sexual del trabajo en la familia, ¿sí? Y hay otra división sexual del trabajo dentro del espacio de trabajo. ¿Por qué creemos que la división sexual del trabajo se divide en dos, valga la redundancia? Porque en la familia también empezamos a pensar, por ejemplo, quién limpia la casa, quién lava la ropa, qué le regalo a los nenes. ¿Quién hace las compras? ¿Quién cocina? ¿Quién cuida a los enfermos de la familia? ¿Atender a los ancianos y a los niños? ¿Llevar a los chicos a la escuela, al médico, a los cumpleaños? ¿Asistir a las reuniones de madres y de padres? ¿Ayudar a los vecinos? ¿Conseguir una vacante en la escuela? ¿Buscar ofertas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y encima trabajar. Digo, empezamos a revisar todas estas prácticas. Quizás acá, donde nos conocemos, sabemos que esto por ahí es más repartido porque tenemos, digamos, un grado de conciencia, pero sabemos que en los barrios y en un montón de espacio, digamos, fuera de lo que es, ¿no? Lo revolucionario que somos.
En la moneda va.
Claro, entre amigos. Sabemos que esto se respeta porque siempre te dicen, no, pero yo lavo, yo cocino, yo me hago cargo del pibe. Sí, quizás existe en este, digamos, en esta ronda, en este espacio.
Bueno, Mati no, porque no tiene hijos, pero...
Pero a lo mejor...
Tampoco tiene pareja para oprimir.
No importa, las oprimo igual.
Pero bueno, digo, nosotros decimos donde viven dos, limpian dos, donde viven tres, limpian tres, donde viven siete, limpian siete.
No
importa,
estará,
¿no?
Ahí que... porque todo empieza entonces ahí en la familia, según dice usted.
Claro, la familia es el primer organismo, institución que la crea el patriarcado, ¿no? La familia en conjunción con la iglesia son los que van de la mano dándole forma y la plasticidad, ¿sí? A la familia, para que la familia trabaje en función del capitalismo.
Bueno,
porque
hoy...
lo que hace la familia, perdóname, sí, para recalcar esto, lo que hace la familia es crear, sí, y digamos,
fortalecer
y alimentar futuros oprimidos por el capitalismo, ¿no? Porque estamos en un sistema tal cual es. Entonces, lo que hace la familia es organizar a seres humanos para que el día de mañana estén educados, estén, digamos, todos en fila,
bien adaptaditos
para que en el trabajo sí los opriman y el capitalismo vaya sacando.
Claro, hoy por ahí porcentaje. Vos decías lo de la iglesia. Hoy la iglesia por ahí no tiene el alcance que tenía antes para entrar en la familia. Entonces, yo lo noto en los medios de comunicación.
Claro.
Entonces, la radio, la tele están haciendo ruido todo el tiempo sumando estas cosas.
Todas las propagandas todas las propagandas de jabón en polvo son referidas a nosotras.
Somos nosotras las que hacemos las propagandas.
Está la de la reina de la cocina, que es buenísima. Porque es muy obvia. No, cuéntame.
Bueno, pero
una historia.
Mr. Músculo no tiene bulto, ¿viste?
No, pero pará. No, igual mirala con ojo crítico esa propaganda, la de Mr. Músculo, y vas a encontrar que está la cara de fantasía femenina, tiene la estructura de fantasía femenina. Siempre está sola. Cuando aparece este grosso,
el superhéroe,
que
el
le príncipe. Lava los platos y la deja re contenta la mina.
Claro, entonces, sí, los medios de
comunicación... No le lava los platos, le trae el pomo para que ella lave los platos. ¿Cuándo la viste que lavó los platos?
Bueno, no le lava los platos, pero al principio sí, el primer
plato, la muestra.
¿Así, querida?
Claro, le enseña ella, así se lava el plato.
Y todo lo que tiene que ver con lo que son los productos para limpieza... para, digamos, todo lo que tiene que ver con lo doméstico, todas las propagandas son referidas a nosotras, a las mujeres, nosotras tenemos que estar en
y todo
todas.
Lo que sea para niños también está dirigido a las madres, siempre.
A menores.
Siempre,
a,
o sea, todo lo que sea ponerle curitas, sí. Bueno, la curita, ¿quién le pone la curita al nene?
La mamá o la abuela.
O la abuela.
Porque las mujeres, aparte de ser mamás, somos cuidadoras. Entonces también somos las, cuando hay un enfermo, la que vamos a sacar turno, la que vamos a cuidar al viejito, al enfermo de la familia. Nos pusieron y nos ponen todo el tiempo en este rol de ser madres, cuidadoras. De ser cuidadoras, de ser sensibles, de ser dulces, de ser comprensivas, ¿no? Sí. Se armó todo este estereotipo
¿Y no son
femenino.
¿Todo eso ustedes?
No.
No sé. ¿Cómo?
No, para nada.
¿Les enseñaron en la casa a hacer todo eso cuando eran chiquitas?
Sí, nos enseñaron, después nos rehabilitamos para hacerlo todo mal y empezar a luchar en contra de este estereotipo que nos fueron marcando nuestras abuelas, nuestras viejas, nuestros viejos, nuestra familia, digamos, ¿no? También la familia funda.
El vecino,
la escuela,
qué interesante, el hospital.
Por eso, qué interesante estar por ahí en ese lugar en el que uno tiene que ir haciéndose, digamos.
Yo tomé la comunión.
Ir marcando esos espacios desde género, digamos, desde uno, y empezar a verlo esto. O sea, el momento en el que vos te das cuenta, che, pará, esto no tiene que ser así. Y empezás a verlo en todos lados.
Y te quedás sola primero.
Sí, primero te quedás sola, me imagino que sí.
Primero te quedás sin marido o sin pareja estable, ¿viste? Porque...
Dice, guarda, mujer, piensa. No,
claro,
no,
ya... No.
¿Ves? Ahora
amigable.
Que puedes decidir vos, no... Chau.
No, eso no...
No es amigable una mujer que pone en crítica todo el tiempo.
Pero es a nivel inconsciente, ya como que directamente. Ya piensa y dijo algo que yo no entendí. Y ya directamente no le dan bola.
La mujer está loca.
Sí, está loca. Si habla mucho...
Vos sos una histérica.
No,
sí,
aparte,
claro, vos sos una histérica.
Aparte de tener al lado a alguien que te está marcando todo el tiempo que estás equivocado y que tiene razón...
Y que tiene razón.
Es jodidísimo.
Te tomas el palo, obvio.
Claro, porque uno sabe que esto lo ha incorporado inconscientemente porque la sociedad te lo va metiendo
no
en la cabeza.
Modificar.
Y sí, se puede modificar.
Cuesta.
Pero sale
Hay varones que están cómodos en este modelo patriarcal. Hay muchos varones que están cómodos. Digo, no todos. Hay un montón de varones que les cuesta estar en esta sociedad donde se dice que los varones son fuertes, que los varones son proveedores, que los varones no lloran, que los varones tienen que comprarse el auto cero kilómetro, que tienen que mirar fútbol, que tienen que...
Oh, no le seguir... pego ni una, ¿eh? ¿Todavía?
Seguir todo un modelo, digo, como varones, no sé qué les pasa a ustedes con estos estereotipos marcados.
Me jode, pero me parece que quejarme es de puto. Entonces, claro, como no quiero ser otra vez señalado, caigo en eso, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo tengo el problema con la cuestión del proveedor. Decir, ¿por qué el hombre tiene que ser el proveedor? ¿Por qué no puedo ir y que me mantenga una mujer? Pero
sí,
nada,
que te pague el telo una noche.
Claro,
una
entonces ponele, a eso voy en realidad. Voy a eso.
A eso voy. A eso.
No a que me mantenga una mujer, sino
no,
a decir,
que
¿por
una
qué,
noche
loco?
Que diga, te pago yo.
Claro, ¿y por qué tiene que ser con miedito, con vergüenza? Con claro. Si estás con alguien y pagó la birra a la chica. Qué rata que eso. Yo digo, loco, ¿por qué? Eso me tira. No, de no.
Bueno, una vez sí, pero siempre.
No, ¿sabes no, la no, no.
Hay un extremo.
No,
perdóname. Nada, señor Mariano, pero siempre.
Nosotros feministas decimos un 50 y un 50.
Claro, miti miti. Vos comprás la pizza, yo compro la birra.
Que nos den el asiento
pero una habitación,
en el colectivo, tampoco que nos paguen todo.
No, yo depende. Si vengo recansada de limpiar todo el jardín 958 de Casasco, tengo ganas de visitarme el colectivo.
A mí me parece que tanto el varón como la mujer vienen cansados de laburar, sí. Y que quieren viajar sentado, que espera otro bondi. Tanto
bueno,
mujeres como
otro...
varones.
Ah, no, yo solamente embarazadas y viejitas. Y niños.
¿Mujeres con niños?
¿Mujeres con niños? A los niños.
El síndrome de debilidad.
Señora,
¿no?
Es para el nene.
¿Hombre con niño?
También, sí, ah. Sí. Niño UPA siempre liga
siempre. Bueno, sí, y sí. Para ir redondeando, la división sexual la división sexual del trabajo en el espacio de trabajo, ¿no? En la parte laboral, digamos. ¿Qué pasa con las mujeres y con los varones? Por ejemplo, en TVA, las mujeres ganan menos sueldo que los varones en la ventanilla por el simple hecho de ser mujeres.
Ah, no es que hay un cargo que ocupan las mujeres y no, el sueldo.
No, son todos boleteros, pero los varones ganan un poco más por el hecho de ser hombres.
¿Y figura eso como boleteros? ¿Figura en el...
¿En el convenio colectivo?
No, en el recibo de sueldo.
Dice ítem 3, descuento por mujer.
Por mujer, claro.
Entonces, pero debe estar pero camuflado.
Entonces,
descuento por no sé qué... Bueno.
Sí. Claro, porque ellos ya cuentan con que el varón se va a poder capacitar y va a poder seguir, digamos,
subiendo
digamos, el techo. Por eso nosotros le decimos que la mujer tiene un techo de cristal y el varón tiene una brecha salarial. A la hora de discutir las paritarias, la mujer puede ir accediendo a algunos espacios más importantes en lo privado o en lo estatal. Es muy difícil en lo privado. En lo privado, por lo general, hay muchos varones trabajando en lo privado, todo lo que es industria, y las mujeres mucho menos, porque los privados prefieren contratar a varones y no a mujeres, porque por el solo hecho de ser mujeres se embarazan, los hijos se enferman, le tienen que dar la teta a los chicos, tienen reuniones de madres y de padres, y que aparte ya creen, el privado quiere superexplotar al ser humano, entonces a la mujer no la puede superexplotar porque tiene que seguir criando futuros superexplotadores. Entonces prefiere superexplotar a un varón. Por eso digo que la brecha salarial del masculino no tiene tope, no tiene techo. En cambio, el de la mujer tiene un techo. Hasta ahí puede llegar no más.
El del hombre, claro.
El del hombre.
El techo de la mujer es el techo del hombre y el del hombre no tiene techo.
No tiene techo.
Mirá vos.
Así que, no sé.
Bueno,
¿qué les parece?
Volviendo al tema que traías vos, Mati, y que hacías comentarios acerca de la publicidad, en qué lugar nos pone... Contame un poco qué estuviste chusmeteando.
Estuve chusmeteando cómo es que esto se... O sea, bueno, obviamente...
Antes le vamos a dar las gracias a Lali, porque no voy a decir el nombre de pila porque me lo confundo con tu hermana, por haber...
Llamo Lorena, chico, no era tan
Lore, Lore.
Claro, Lali de Lorena.
La Lili, como dicen en el barrio. Bueno, te damos las gracias, Lore. Cuando quieras puedes venir y participar.
Bueno, yo les agradezco mucho. Y bueno, y sigue el debate, ¿no? En la casa, en las camas, en las plazas.
Atento, hay que se prenda la lucecita machista. Y acto lados. Machista, hay que ahí fijarse qué onda.
Dale.
¿Qué? Ah, que te les comenté. Ah, ¿de dónde viene la cuestión de la mujer?
Sí.
Yo cuando vos me planteaste la cuestión de la división de la mujer en el trabajo, en realidad...
División sexual.
Sexual, perdón. Que yo le preguntaba a él, a Federico le preguntaba cuál era el título... Y me surgió la cuestión de la discriminación. Me dice, ¿discriminación? No, la división sexual del trabajo. Con esa voz. Y yo le dije, no, me parece que es como una discriminación sistemática. O sea, es invisible. Yo vengo acá y te discrimino a vos de una manera que vos no podés darte cuenta de la discriminación, digamos. En este caso es un trabajo que pasa por debajo, que lo vemos, lo hablamos recién. Con el tema de los medios de comunicación, que está, por ejemplo, la radio o la tele haciendo ruidito ahí constantemente y haciéndonos naturalizar ciertas cosas, como que, por ejemplo, todos los productos que se venden...
¿Para un público masculino y femenino?
Sí, principalmente eso, pero además casi todo se vende con un culito o una pierna en pantalla.
Claro.
No importa si lo que estás vendiendo es leche en polvo o un yogur, no importa. Siempre tiene que haber un culito, tiene que haber una minita con una buena cintura... Y si es un producto para la mujer también apunta a ese lado, digamos, no la mujer, la publicidad apunta también a ese lado medio lésbico, porque hay ahí miraditas.
¿Cómo no entiendo?
La mujer, la publicidad para la mujer, por ejemplo, shampoo y esas cosas, la mujer en la publicidad sigue siendo un objeto, eso es lo más llamativo, que la publicidad que está dirigida a la mujer no es que la ponen en el lugar de, bueno, vos sos la que lava, la que cocina, sino que la que estás mirando ahora bañándose es una mujer que se está bañando para vos. ¿Entendés? Es muy loco esto.
Sí.
Que en la publicidad funciona así todo el tiempo, que es un mensaje directo al espectador, ¿no? En todo.
O a la espectadora.
Al espectador en general, es un genérico.
Si tengo que modificar
esto todo el tiempo,
sí,
nos caemos
bueno.
En una cuestión que yo, la verdad, inventaría un término nuevo para que no sea ni espectador ni espectadora. Porque bueno. Ya la división me parece absurda. ¿Entendés? Entre hombre y mujer.
Sí, pero la obviedad y ponernos todos en la misma bolsa a mí también me jode.
Claro, bueno, por eso habría que inventar un tercer término. Claro, que nos englobe a todos.
Un neutro.
Claro, un neutro. Pero bueno, no, todavía no lo tengo. Porque si no, tengo que modificar todo mi discurso, ese que me enseñaron de chiquito,
claro.
En el que estoy determinado, y bueno, y tengo mis pequeñas limitaciones. Entonces, te decía, los espectadores están sujetos a esa, a ser convocados por, si es televisión, por ejemplo, a ser convocados por ese mensaje que es directamente dirigido hacia ese. No es como la radio que habla al aire, sino que la tele es como más
directo, claro.
Es más directo. Entonces, cuando
hay cambios... Podés opinar, está acá Lali todavía, pero puede opinar también.
Pensemos en Tinelli, ¿no?
Sí.
Pensemos en Tinelli. Donde la chica se va a buscar, no sé, a saludar a otro,
sí.
La cámara... Y directamente la enfoca de atrás y al culo.
Sí.
O sea, no importa si la chica esa tiene que mostrar el culo. Sí. Le muestran el culo igual.
Sí.
¿No? O sea, ahí ya tenemos...
Porque no depende de ella, depende de...
Está el director de cámara. Claro, está el director decide. De cámara ahí que dice... Se dio vuelta, mira culo. Ponchame la 3. ¿Me decías?
No, digo que aunque no ponchen el culo, el espectador, espectadora, mira el culo.
Tenemos la mirada dirigida, ¿sí? Ni hablar. Y yo no sé, ahí es donde tengo mi gran duda... Si eso lo tenemos incorporado o es algo que lo hemos aprendido, digamos, el se da vuelta.
Si es natural o es social.
Claro, exactamente, porque
sin
en la calle pasa, en la calle pasa, ¿o no?
Sí, inclusive hablábamos el otro día con una capa que vino a darnos una formación que se llama Zulema Palma, que es una feminista de Morón, una grosa, y hablábamos del piropo, ¿no? ¿Qué pasa si no vas caminando por la calle y una obra de construcción donde hay muchos varones no te dicen el piropo, ya te sentís mal?
Claro.
Vas predispuesta a que te van a volasear y ponele que son todos antipatriarcales en esa obra, justo. Y nadie dijo nada y nadie te miró. Entonces como que hasta nosotras mismas nos sorprendemos. Y muchas decían...
Debo estar re fea.
Qué mal que debo estar que sí. No me dicen nada en la calle. Y por ahí me parece que también esto de que nos digan algo en la calle también, o el varón que no piropea a una mujer, por ahí lo miran como poco hombre, ¿no?
Claro.
Como que el varón tiene que decirle algo a las chicas en la calle o mirarle el culo, porque si no pecan
de pescado frío. Sí, de pescado.
No, yo te digo, yo me siento muy boludo si le digo algo a alguien en la calle. O sea, no soy de las personas que dicen, oh, chao mamita, solamente por el hecho que me siento muy boludo.
¿No? Sí.
Como que
bueno.
¿Cuál es? Me falta el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de eso?
¿Del piropo?
Y sentirse claro. Más macho, o revalorizar tu condición de macho.
Claro, no, nunca lo vi así.
Claro, que en realidad el piropo no es para la mujer, es para uno.
Claro.
O sea, uno lo dice claro. para estar en esa situación y decir algo. No, es como si no
sí, en parte
radio.
Sí, y en parte
un psicólogo en esa charla decía que sí. También se jugaba el erotismo, ¿no? Que el piropo era parte del juego erótico.
Bueno, el piropo como juego erótico es si yo voy caminando por la vereda y te cruzo en la vereda y te lo digo a vos. Si te lo grito de una obra, no.
Pero
no, ¿qué va a hacer la
pero
chica?
Tampoco,
¿se va a subir
porque...
hasta el piso tercero donde estoy yo con todos
pero
los compañeros?
Tampoco hay erotismo.
Claro, porque si yo no te van a jugar con vos que no te conozco, ¿por qué te voy a entrar en tu juego?
Ojo, no
claro.
Sabés, no sabés, porque por ahí nos vimos antes, hubo un juego de miradas previo.
En el almacén.
Es un instante, vamos caminando, vos pensalo. Tipo propaganda de Tubi. Yo soy un Tubi que andaba solo en una ciudad soleada. Y voy y te cruzo, que vos venís. Y nos venimos mirando. Y cuando nos estamos por cruzar, ahí te tiro la frase matadora. Que por ahí no sirve para un carajo y vos seguís de largo. ¿Entendés?
Sí.
Pero fue un intento.
Yo pero a mí no me interesa.
Ahí, bueno, está bien.
Ponele a la persona, ¿por qué le tiene que interesar entrar en tu juego que vos determinás cuándo jugar?
Es parte del juego.
Pero sí, pero el parte
no.
Del juego es que el dos tengan ganas de
pero
jugar.
No es obligación. No, bueno, yo lo empiezo. El juego no es que se da espontáneamente.
Yo conozco muchas parejas que se realizaron claro. El viaje en Sarmiento, por ejemplo.
Ponele, claro. Yo tengo un amigo que se levanta a chicas en el tren. Hoy
debe ser la pareja
hoy,
de esta.
Es más, perdón.
Una
perdón,
conocida es mía.
No creo que me esté escuchando, pero hoy cumpleaños este muchacho. Se llama Nicolás. Nicolás ve a la chica. Las últimas 5 novias que tuvo las conoció en el tren, ¿no?
Sé que a qué hora toma el.
Bueno, no importa. La cosa es que el flaco.
¿Entre qué estación y qué estación?
Tengo ganas de tener novia.
Viaja siempre
entre flores
y decide
flores.
Los horarios. Claro, buenísimo. Viaja entre. entre flores y flores. Él toma siempre a la misma hora el colectivo.
¿A qué hora toma?
No importa, a las 9 de la mañana, no sé a qué hora
sale. De 10 a 11.
La cuestión es que siempre toma y se para en el mismo lugar del andén, porque sabe que la gente se para en el mismo lugar del andén, entonces se la va a cruzar adentro del tren, digamos.
Claro.
Y la mira, y la mira, y se mira, y se mira.
No es un psicópata, ¿no?
No, no es un psicópata. Tiene sus cosas, como todos somos medio psicópata también. Pero igual, no, la cuestión es que él con esto, digamos, se va acercando de a poco. Primero el juego de miradas, y después viene por ahí o el piropo o el comentario. Son opciones que uno
viaja
tiene.
Viaja siempre en este tren. Sí, pero ponele, cenabo, no sé. Me gusta todos los días.
No sé, pero la finalidad es lograr un contacto. El piropo lo que busca es eso. Es
y aparte, como andan los trenes, si tiene que ir hasta 11, tiene como 3 horas más o menos
eso,
para chamullar.
Además, mira, el último piropo antes de pegarse un palazo con el tren. Claro. Escuchá, no sabés qué lindo. Y se pudre todo. No, ¿entendés? Igual, a lo que voy es a esto. Es un intento de contacto, el piropo. Después no sé si tomarlo como una ofensa es como demasiado reaccionario para mí. Depende del piropo.
Depende, bueno. No, volviendo... para mí el piropo es reafianzar la condición de macho. Cuantos piropos más decís, más macho te sentís, o cuando más cosas tenés para decirle al otro. Y la otra es una mujer que por ahí... Hay mujeres que sí están esperando ese piropo, pero hay otras mujeres que se sorprenden. Y muchas veces, a veces, si no te gustó esa chica, también hay muchos tipos que le dicen cosas feas.
Ah, es el antipiropo.
Claro. El antipiropo, por ejemplo, también, que es agresivo. ¿Por qué?
Pero
tengo
no
que
solo
estar pendiente
de al hombre.
Yo conozco el tira piropo y cuando se dan vuelta miran así como diciendo, ¿qué hablas, Pascual? Es anda, puta.
Claro. Sí, claro. O sea, ahí también están determinando los varones... nuestra belleza, ¿dónde soy linda? Porque si soy gorda y petiza no entro dentro del valga
del
la
canon,
redundancia
del canon, ¿no?
Claro, no entro
te queda grande el canon si sos gorda y petiza, no,
claro,
es que no entras.
Claro, me queda chico.
No, porque si sos petiza te queda grande.
Te queda alto. Pero y
¿qué medida tiene el canon?
Y seguramente
algo
así bulímico o anoréxico.
Claro, o sea, que está determinado por el patriarcado de nuestra belleza también.
Vos te das cuenta, ¿no? Que es prácticamente imposible físicamente el modelo de belleza femenina. O sea, una mina ultra flaca con unas tetas y un culo inmenso.
En la India. La
yo tengo una
así.
Pregunta acerca de los medios de comunicación, sí. Y de los anuncios. ¿Qué es un anuncio sexista?
Un anuncio sexista, mirá vos qué buena pregunta que me acabas de hacer, porque tengo varias acá en mi investigación, encontré varias cuestiones de qué es un anuncio sexista.
¿Son los que hablan del sexito?
No, son anuncios que utilizan un lenguaje en el que las mujeres quedan invisibilizadas bajo el falso genérico masculino, lo que veníamos hablando, ¿no? El genérico masculino, telespectadores, por ejemplo. Genérico masculino que se dirigen en femenino exclusivamente a las mujeres. Solamente se dirigen a las mujeres cuando el producto es
para mujeres.
Para la mujer.
Claro.
Aunque el producto o el mensaje pueda ser tanto para hombres como para las mujeres. También es un anuncio sexista. Esos que utilizan mensajes que agreden a las mujeres. Pensemos en la publicidad de Axe. Sin
claro.
más lejos, ese que le hacían el recorrido con desodorante y siempre terminaba en la pelvis del muchacho.
Del muchacho.
Sí, siempre terminaba en
el mismo. Igual lugar. No bajan más porque arde ahí.
No, arde, mentira. Bueno, después también es un anuncio sexista. Los que transmiten la idea de que las mujeres no trabajan y que son mantenidas por los hombres, ya sean padres, maridos, novios, etcétera. Casi todas las propagandas de productos de limpieza, la mujer es la que está en la casa.
Claro.
O sea, no está laburando.
No, es la fregona.
Es la fregona, claro, exactamente. Después son anuncios los que identifican a las mujeres solamente como madres y amas de casa, los que minusvalidan el trabajo de las mujeres, el trabajo que hacen en la casa. En ese me gustó. Ese me gustó porque me encontré buscando un poco más con una publicidad de una revista, una publicidad vieja, de relojes. Mayoritariamente los relojes, ustedes saben, sirven para medir el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, más o menos. La cuestión es que el tiempo, ¿quién maneja el tiempo en una sociedad?
El varón.
El varón maneja el tiempo en una sociedad. Entonces me encuentro con una publicidad de relojes directamente dirigida a los hombres que me hizo pensar en que es muy probable que todas las propagandas de relojes estén dirigidas a los hombres. Y dice la publicidad, es un reloj grandote, se la ve en una revista, no llego a leer de dónde, pero no importa, se puede googlear. Dice, el speech es casi tan complicado como una mujer, pero puntual. Relojes IWC. No sé qué es. Y después hay otro que tiene que ver con la cuestión del trabajo de la
perdón,
mujer en la casa.
Mariano se ríe. Del otro lado,
sí.
Estamos todos mirando.
Porque deben estar hablando de otra cosa.
Por ejemplo, otro relacionado con el tema del trabajo de la mujer en la casa, el anuncio dice: limpiar cristales es cosa de hombres, hasta 42 milímetros de diámetro. ¿Cuáles son los 42 milímetros de diámetro? Podemos imaginar perfectamente el reloj. Después me quedé con esa duda de las frases que están dando vueltas dentro de la publicidad, ¿no? Y me encuentro con otra publicidad que me encantó, que dice, es una publicidad de ollas y sartenes, donde ollas y sartenes Panex, donde se ve una niña sosteniendo una sartén y tiene una frase que dice: una nueva generación de ollas para sartenes, perdón, una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres. O sea, solamente las mujeres han de cocinar. Es una suerte porque, digamos.
¿Será por lo del cacerolazo? Sí, ¿qué fecha es?
No sé, es como que está muy relacionado.
2001, 2002, a lo mejor era para la lucha, ¿no? Claro, bueno. Las cacerolas y los sartenes.
Es una tristeza porque son publicidades viejas. O sea que esto de la cuestión sexista me parece que va de hace mucho, ¿no? Es moda.
Viene,
ahora.
Viene. Hay un mensaje acá que lo va a leer el muchachito este que está de boinita ahí.
Sí, voy a proceder a leer el mensaje que nos va a dar introducción a la sección de filosofía, que va a ser el cierre. La sección de filosofía hoy va a dejarlos pensando. El mensaje dice: chicos, chicas, a veces un lindo piropo te alegra el día. Aflojen con eso. La seducción entre el hombre y la mujer tiene su encanto. Besos, Vero. Bueno, así es como vamos a entrar a la sección de filosofía. El problema aquí es: ¿para quién es el piropo? Digamos, ¿por qué tiene su encanto ese piropo?
Claro.
¿Frente a quién te sentís bella?
¿Yo?
Con un piropo, sí, vos.
Yo no piropeo mucho. Yo no piropeo mucho, sí, la verdad, porque en ese sentido me considero, miren qué traumatizado por la cultura machista estoy. Es que, ¿eh?
¿Te gusta que te piropeen?
No, me han piropeado muy seguido, no. Pero, no, por eso me siento bastante gil cuando piropeo, las pocas veces que he piropeado, entonces... ¿Viste cómo es? Es un problema con eso. Porque yo me voy así, me cruzo con una chica y digo, a ver, ¿qué le digo cuando me la cruce? La voy mirando.
Y cuando la piba me mira también.
Y cuando me la voy a cruzar, me cruzo la vereda de enfrente.
Bueno, yo me voy a despedir.
Porque yo cuando me levanto una chica...
¿Ves? No te puedes salir de la estructura que está ya establecida. Andá, cierre.
Que quiero hacer. Esto ha sido Entre Flores y Florestas. Nos vemos la semana que viene. Y si pueden, nos pueden escuchar también.